buenos días a Fabián. Buen día, Fabián, ¿cómo estamos? A ver si pará, Fabián. Ahora sí, buen día, Fabián.
Buenos días, Manuel, buenos días, audiencia, ¿cómo estáis todos?
Todo bien, ya estamos extrañando y vamos a hablar con nuestro amigo desde España, que hace rato que no hablábamos, que nos agarró carnaval, que nos estábamos acá en Salto, y bueno, ahora sí, vamos a ponernos al día. Día gris aquí en Salto, medio con ganas de llover. ¿Cómo está por ahí, por Granada, por España?
Bueno, por Granada, gris, pero más tirando a blanco más que gris, porque nos está invadiendo, digamos, una calima. Para los que no sabéis qué significa la calima, es como una especie de neblina. Ajá. Puede venir baja, puede venir alta, y se asocia siempre con temperaturas altas. Entonces, la temperatura alta hace que se genere vapores y se enfría muy rápido y se queda abajo. Entonces esa calima empieza a viajar por la superficie, arranca, por lo general viene desde el mar, y se mete en la península, y a veces, en este caso, como estamos ahora en febrero, en época en temporada de tormentas, pues se espera que haya una tormenta esta noche, así que, bueno, estamos ahí.
Eso te iba a preguntar.
Disfrutando del...
Fabián, sí. ¿Qué estación estamos ahí en España ahora, en Granada?
Y estamos entrando ahora en primavera.
Ah, en primavera, ahí va.
Sí, ¿no? Sí, en dos semanas ya se acerca la primavera, claro. Pero aquí en Almuñécar estamos a 22 grados ya, 22, 23 grados a mediodía cuando está el sol despejado, ya cuando está el cielo despejado. O
sea, ¿Cuánto es la temperatura?
La temperatura exquisita.
Ahí va, nosotros estamos entrando ahora ya casi ahí también el otoño para después dar paso al invierno. Usted entra en primavera para dar paso al verano. ¿En verano cuánto es un pico de temperatura ahí?
Bueno, el que me tocó a mí vivir aquí en esta zona fueron 44 grados.
40.
Y me pasó hace 14 años. Estaba, yo me acuerdo, en pista, y llevaba desde las 9 de la mañana en la pista, y en la última franja horaria, que fue de 1 a 2, a la 1 y cuarto sentí ahí el golpe de wow, esta temperatura está demasiado pesada. Y después, cuando bajé a casa, pues y me di cuenta que estaba marcando el termómetro 44 grados. Eso fue lo que más me tocó vivir a mí. Claro. Pero sí que han habido otros picos.
Claro, capaz, Fabián, para nosotros que somos más del norte del país, con esa temperatura más o menos la hemos tenido, la hemos estado acostumbrados. Pero ustedes, en el caso tuyo en Montevideo, 44 grados, una locura, ¿no existe?
Sí, a ver, digo, al final te acostumbras un poco y es un día, ¿no? Ese día tienes que tomarte las precauciones adecuadas, ¿no? Estar bien hidratado, no hacer locuras, no someterte al sol entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde. De hecho, así como suelen haber alarmas para los temporales, aquí también hay alarmas para las olas de calor. Entonces se recomienda siempre a la población que evite esos horarios, ¿no? De entre las 2 y las 6 de la tarde, que evite estar al sol, que esté bien hidratado, evitar consumir demasiadas bebidas con cafeína, porque eso también puede afectar el organismo. En fin, son extremos, ¿no? Así como hace frío hay que tomar precauciones, cuando hace mucho calor también. Pero se va llevando. Son casos aquí en el sur. De llegar a esa temperatura pueden ser a lo mejor 2-3 días y después ya vuelve un poco a la normalidad.
Bueno, Fabián, vamos a meternos en Granada, que nos pasó carnaval y un poco quería hablar de eso, ¿no? Hablar de ahí, que ¿cómo se vive el carnaval? Pues siendo uruguayo, en tu caso, digo, viste, el carnaval es algo muy nuestro, tenemos el carnaval más largo del mundo, eso también, hay que decirlo. ¿Y ahí en Granada cómo es? Sí.
Bueno, aquí en Granada yo te puedo decir que me acordé que era carnaval porque empecé a ver gente caminando por la calle disfrazada a la hora del día. Ese es el carnaval aquí, ¿no? Entonces los colegios salen a la calle, los niños más pequeños van disfrazados, se hacen eventos en las casas de la cultura, de cada ciudad, cada pueblo tiene su casa de la cultura, que es un anfiteatro que puede albergar, no sé, de casi 100 asientos a igual a 500, ¿no? 600. Entonces se acercan allí, hacen una especie de celebración, presentan los disfraces, en fin. Así es más o menos como se vive por aquí. Y luego, bueno, por la noche a lo mejor se hace pues algún evento especial, hay conciertos, hay música tecno, sobre todo para los más jóvenes. Algunos se disfrazan más, otros se disfrazan menos, pero sí que hay una especie de alegría distinta, ¿no? Ahora, comparándolo con Uruguay, como bien decías, no tenemos un desfile de carnaval. A lo mejor algo parecido, que se le llama aquí un pasacalle, que a lo mejor toca la orquesta de la ciudad, va caminando por las calles con a lo mejor una carroza con algún motivo especial, pero nada, es algo que dura hora, hora y media y luego se acabó, ¿no?
Claro, no,
pero nosotros, sobre todo orientado para los más pequeños.
Nosotros tenemos más de un mes de desfile y fiesta y tablado, y Uruguay se caracteriza por esas cosas, Fabián. Hay una gran diferencia. Ahora, Semana Santa, Semana de Turismo, ¿es una semana de turismo o una semana más bien religiosa ahí en Granada?
Bueno, aquí en Andalucía es muy importante la Semana Santa. No sé si habéis escuchado que se celebran siempre las procesiones. Es que cada cofradía saca a su virgen o a su santo y lo pasea por la ciudad. Hay gente que rinde penitencia, promesas. Hay toda una ceremonia que a veces si te pilla de primera vez te puede ser impactante, ¿no? Porque
Fabián, perdónate. Para el turista también ha de ser un espectáculo muy lindo verlo eso, ¿no? Presenciarlo.
Sí, porque ves en las caras de los fieles, ¿no? Como hay esa devoción, esa entrega, ¿no? A su santo o a su virgen. Pero como te digo, la primera vez que lo vi me impactó un poco porque los nazarenos son los que van de algún modo con un atuendo que van tapados como si fuese, para que tenga una idea la audiencia, es como se reconocía antes al Ku Klux Klan, pero en vez de blanco van como de morado, ¿no? Entonces eso impacta mucho.
Claro.
Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que van con mucha devoción, van con cánticos, van con cánticos para ir marcando el paso, porque fíjate que tú, esos, cuando pasean a los santos o a las vírgenes, bueno, sobre todo a Jesús, ¿no? Son de algún modo como ¿cómo te puedo decir? Sí, son no son esculturas, pero sí son carrozas sin ruedas que hay que levantarlas a lomo de hombro, y claro, son 3-4 líneas de igual 15 personas, o sea, igual hay unas 60 personas debajo de eso, y es impresionante cómo lo van moviendo de un lado hacia el otro a un paso casi marcial, ¿no? Marcando ahí con los cánticos, marcando cómo van avanzando, cuando van parando. Hay un líder de la, digamos, del paseo, ¿no? Esa parte sí que la verdad que es muy impactante, sobre todo para el que lo ve por primera vez.
Viste que estamos ahí, ¿no? Entre Carnaval y Semana Santa, Semana de Turismo, hay muy poco, hay un mes de diferencia. ¿Y el deporte cómo va con todo eso? Porque no hemos hablado, Fabián, del inicio de luego del verano. Vos largabas enseguida de Reyes ya, lo que era con todas las prácticas, recibías jugadores de otros lugares. Contame un poquito con la actualidad, vamos a meternos en la parte ya tenística, ¿no?
Sí, bueno, aquí, como te digo, en la parte del tenis, pues ya empieza, digamos, un periodo de muchas competiciones. Ya estoy trabajando con esta chica que os comentaba que venía desde Austria, ya se instaló aquí, ya llevamos 5 semanas trabajando. De hecho, ya participó en su primer torneo español de la temporada y lo ganó, o sea que fue un buen resultado.
¿Qué edad tiene, Fabián?
15 años.
15 años, y ya se largó por ahí.
15 años. Sí, bueno, está con su mamá aquí, este año cumple sus 16. La verdad que es muy, muy, muy lindo trabajar con ella, porque es muy, muy disciplinada, muy, muy ordenada, está aprendiendo mucho y está descubriéndose también como tenista. Luego ya, como te decía también, digo, ya empiezan países como Alemania a empezar a marcar ya su verano. Ya tengo previsto que lleguen también jugadores en agosto para aquí, para venir a entrenar una semana, y ya de paso pues vivir la experiencia del sur de España. Ya se empieza a ver una cantidad importante de gente extranjera, ¿no?, que ya está semi-retirada. Me he encontrado en estas últimas semanas con muchísimos suecos y daneses que están aquí pues practicando sus deportes diarios, matinales, muchas veces nos cruzamos con ellos. Y como te decía antes, empieza la temporada de torneos, porque tuvimos un periodo ahí de 4 o 5 semanas muy duras de mal tiempo por aquí, que retrasó un poco el calendario, y ahora se están actualizando todos esos torneos. Así que nada, estamos a esperas de que nos pongan el horario para irnos a Málaga ahora, entre mañana y pasado, para seguir compitiendo.
¿Estás siguiendo el tenis a nivel internacional, me imagino, mirando los Grand Slam, los Master 1000?
Sí, bueno, cuando puedo, ¿no? ¿Cuándo? Porque en mi casa hay 3 mujeres y gobierno poco en la tele, ¿no? Solo lo que puedo,
yo tengo lo que puedo ver
en el teléfono.
Ahí va. Poco. Yo tengo un amigo igual también, que a veces le sacan el partido de fútbol también, lo pueden mirar. Pero bueno, está. Eso pasa, Fabián. Escuchá, ¿qué pensaste en la última final? Primero, cuando Djokovic, una locura, lo elimina a Sinner, ¿no? Algo que muy pocos creían. Y después, cuando le gana el primer set, que lo pasa por arriba Alcaraz. Vos conocedor de la materia, ¿te ponés a pensar, le hará el físico?
Bueno, es la verdad que es una linda pregunta, y ahora sí vamos a entrar de lleno en el ámbito deportivo, ¿no? Yo creo que el mejor partido que se pudo ver en ese torneo fue la semifinal de Alcaraz contra Zverev. Ese creo yo que fue el partido, digamos, más espectacular. Realmente el partido estaba para los dos, incluso hasta por un momento, ya en el cierre, se veía que Zverev tenía la sartén por el mango. Y fíjate tú lo que es este deporte, ¿no? Que hasta que no se gana esa última bola, el partido sigue. Ajá. Y lo tuvo para sentenciarlo, y al final Zverev dudó, y esa duda hizo que Alcaraz lo pasara por encima, ¿no?
Pero Alcaraz Fabián, Alcaraz lo sacó de partido, sí, con eso el calambre que se hizo atender y todo eso, porque eso es eso son las mañas también, ¿no? Es decir, jugarlo mentalmente, enfriar el partido.
Independientemente de eso, porque sería de algún modo pues muy subjetivo, ¿no? Pero vamos primero por parte. A ver, lo que él hace está dentro de la legalidad. Independientemente de que sea más teatro o menos teatro, está dentro de la legalidad. Es decir, que si tú tienes una molestia o un calambre, puedes pedir pues la atención médica, y ahí tienes tus 3 minutos. Hasta ahí vamos bien. Después, lo que hay que leer entre líneas, que es, qué casualidad que cuando están problemas aparecen los calambres, y cuando no hay problemas, pues todo va rodado, ¿no? Entonces al final, digo, te deja que pensar, ¿no? Porque si me dijera, no sé, estoy ganando 2 sets arriba, jugando bien, y me sale un calambre, bueno, vale. Entonces, otras situaciones, como por ejemplo se dan de que, cada vez que voy perdiendo me duele algo, entonces da que pensar de que es más teatro que realidad, ¿no? A ver, los más pequeños aprenden de los más grandes, claro, también.
Pero ese partido, Fabián, lo ha hecho. Sí, yo que lo he hecho, pero ese partido fue una locura entre Zverev y Alcaraz.
Sí, los dos realmente querían ganar. Lo que pasa es que para ganar también hay que tener ese valor. O sea, tú fíjate, un jugador como Alcaraz, él no te va a regalar el partido por más que tenga match point en contra. O sea, no te lo va a regalar. Ese punto lo tienes que ganar, lo tienes que salir a ganar. Y a Zverev le costó eso, ¿no? Le costó salir a ganar. Esperó a lo mejor un fallo de Alcaraz, que no lo va a cometer. O sea, un jugador como Alcaraz no te va a cometer un fallo de esos. Y ahora, volviendo a lo que me decías, ¿no? De ese partido de semifinales que fue Sinner con Djokovic. O sea, Sinner no es el mismo jugador desde que perdió Roland Garros el año pasado, cuando lo tenía sentenciado Alcaraz con 3 match points sacando Sinner.
Sí, sí.
Eso lo ha dejado con un bache emocional, mental, que tiene que superar, ¿no? En su momento hablábamos también, creo que fue una entrevista que me hizo Taylor desde Alemania, ¿no? Que me preguntaba algo parecido, o sea, ¿tú te crees que Sinner se olvidó de jugar al tenis? No, es simplemente que emocionalmente está pues con un bloqueo, entonces tiene que sacarse ese bloqueo de encima, y a veces el entrenador que entra en juego es lo que tiene que trabajar, no enseñarle a jugar a Sinner otra vez al tenis, no, es simplemente desbloquear ese momento y recordarle de que es un jugador con muchas herramientas y con valor brutal para la ATP y que puede seguir haciendo historia, ¿no?
Claro, porque entonces, un año que recién comienza, Fabián.
Sí, un año que recién comienza, no hay que hacer regla de tres, ¿no? Yo tengo una persona amiga, ¿no? Que lo quiero como un hermano, él me hace siempre las reglas de tres, ¿no? Diciendo, bueno, Alcaraz ahora gana todo, sí, pero el tenis hay que verlo con calma, o sea, no hay una regla de tres. Lo lógico es que este sea el año de Alcaraz, por lo que se ve, viene con nuevo entrenador, viene con nuevas sensaciones y se le nota que está por encima ya del resto. Djokovic, como me decías, es un jugador experimentado, seguramente en los primeros sets de los Grand Slam va a tener sus chances y quizás hasta los gane, pero en el largo plazo del partido no tiene chances con un jugador 15 años más joven que él, o sea, no, por más estratégico que sea. Si tú te fijas, el único partido que terminó ganando de los últimos que ha jugado contra Alcaraz o Sinner, bueno, con Alcaraz quería decir, fue en París, en los Juegos Olímpicos, que le metió 13 de corridos. Ahí no lo dejó pensar, ese fue un partido totalmente mental y estratégico, no fue físico.
Igual, favorece, ¿no? Igual, Fabián, si miramos la tabla y la trayectoria y lo que significa, digo, hablar de Novak Djokovic, y más allá que a algunos le guste o no le guste, es decir, estamos hablando de un exquisito del tenis que hoy a sus 38 años sigue desplegando un juego tremendo.
Sí, yo creo que este año cumple los 40.
40,
30. Y a ver, sí, es indiscutible. Lo que pasa es que bueno, siempre hay que vender un poco más, ¿no? De periódicos y revistas y todo, ¿no? Entonces, como que le dicen, bueno, ha llegado el momento de la nueva generación, ¿no? Yo qué sé, yo lo aplaudo a una persona que, como Djokovic, incluso como Federer y muchos tantos que tienen 40 años y siguen jugando, o incluso por encima, ¿no? Como el indio que está número 2 o número 3 del mundo en dobles, que tiene 47 años, un año menos que
yo. Sí, una locura. Que hace poco...
Es admirable, ¿no?
Que hace poco ganó, fue un doble en Roland... Roland Garros fue ganó, ¿no? El doble.
¿Quién?
El indio ese, perdón, me sale el apellido.
Sí.
Ganó Roland Garros, increíble, sí.
Ganó, sí. Por eso te digo que es admirable que jugadores que nos digan, ¿no? Que a veces uno dice, tengo 45 años, tengo 40, ya. No, mira estos tigres. Y pasa en el fútbol también, cada vez se ve más longevos.
Sí. Fabián, te cambio de tema, pero seguimos dentro del tenis, lo que está dentro del contexto mundial. Y bueno, la guerra, por así decirlo, que se ha desatado, ¿no? Es decir, entre diferentes países, que ha dejado a tenistas de rehén, el caso de Medvedev, el caso de Rune. Qué difícil eso, ¿no?
Sí, se han quedado de algún modo atrapados porque no pueden salir de Dubái. Sí, la verdad que es un entorno un poco complicado, ¿no? Quizás cuando pasó lo de Rusia con Ucrania, que fue hace 4 o 5 años ya, digamos que fue bastante lejos de la zona de juego, ¿no? De un tenista. Pero en este caso, que justo había un torneo en Dubái y toda la acción, digamos, militar se ocasiona ahí en el Golfo Pérsico, pues la verdad que sí que es un drama, ¿no?
Viste que dice, no podían dormir, que veían las bolas de fuego en el aire, ¿no? Qué locura eso, ¿no? Imagínate estar ahí.
Sí, la verdad que es un poco dramático y estamos ahí un poco, no con miedo, por supuesto, pero sí expectantes de cómo evoluciona esto, cómo va a ser la escalada, ¿no? Porque, bueno, sí, hay que estar ahí un poco pendientes. Yo creo que se hará algún salvoconducto diplomático, ¿no? Para que salgan rápido. Yo creo que
Claro, porque nosotros, Fabián, nosotros hablamos de los tenistas, ¿no? Pero hay miles de turistas también varados, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, en España han salido las noticias de que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores se estaba poniendo en contacto con sus pares en esos lugares para informar a las familias de los que están allí, no solamente turistas, sino también hay gente que trabaja, ¿no? En embajadas o en consulados o incluso a nivel corporativo también trabajan allí, y bueno, necesita saber cómo están, que están todos bien y cuáles son las directrices a seguir para salvaguardar su integridad, ¿no?
La integridad,
no,
totalmente.
Que no estén afectados, claro, que no estén afectados por un evento militar que poco tiene que ver con ellos.
Fabián Núñez Eiza, desde Granada, España, para terminar, pero la semana que viene vamos a meternos un poco más en el libro, El Tenis Mejora Tu Vida, vamos a contar alguna de las partecitas, ¿te parece? ¿Alguna anécdota, Fabián? Y seguimos charlando. Pero antes, contame, porque ahí son las 13:26, ¿no?
Correcto, son las 13:26.
¿Cómo sigue la agenda?
Bueno, sí. La agenda, bueno, sigue ahora por la tarde, retomamos parte del entrenamiento con esta chica, con Ofelia, y tenemos también el Colegio Británico que estamos allí desarrollando una actividad que se llama Deportes de Raqueta, Racket Sports Activity. Uh-huh. Porque ahí se da la actividad totalmente en inglés, y bueno, y seguimos expectantes de que salgan los horarios para el próximo torneo.
Yo le insisto.
¿Te parece bien, Manuel, la semana que viene? Ajá. Si te parece bien, la semana que viene hablamos del libro y una anécdota una historia que está en el primer capítulo, pero la podemos hablar de Gonzalo Preso, ¿no? Un entrenador de Argentina, ahora que los argentinos han tenido un gran desempeño, ¿no? En los Ajá. primeros torneos de tierra por allí. Podemos hablar un poquito de eso y cómo es la historia del jugador argentino, ¿no?
Dale.
Tenemos que copiar de los que saben o de los que los hacen bien, por lo menos.
Ni que hablar. Fabián, agradecerte la comunicación, agradecerte desde ahí, desde Granada, desde España, el saludo, el abrazo desde Salto, y bueno, como siempre, puertas abiertas, martes que viene nos vemos, si Dios quiere.
Un placer, y aquí os espero a través del teléfono, pues la semana que viene seguimos. Un fuerte abrazo para todos.
Abrazo grande. Era Fabián desde Granada, desde España.